Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza en este momento La Venganza Será Terrible. Se trata de uno más de nuestros tantos programas sin público. Un programa en plena soledad, en la oscuridad siniestra de estos solitarios estudios, prácticamente sin operador.
Nos dicen que sí, que esto está saliendo al aire.
Sí, pero nosotros no lo vemos al operador porque estamos a oscuras.
Sí, creemos que está.
Sí, sí. Bueno, como quiera que sea, vamos a ir adelante con el programa y vamos a tratar de terminarlo lo mejor que podamos.
Sí, señor, aquí estamos. Sí, diremos que estamos en las redes sociales. Nos cuentan, porque nosotros no lo sabemos, claro. Pero nos dicen que en el Facebook estamos como La Venganza Será Terrible, sitio oficial. En Twitter como arroba La Venganza Radio y en Instagram en La Venganza Será Terrible. Ahí nos encuentran.
Bien.
Después no tenemos mucho más dato de nada.
No. Y menos ahora, yo estoy tanteando. ¿Veo que está Patricio Banton?
Sí.
No lo veo.
Sí, soy yo.
En realidad, lo estoy tanteando aquí, lo estoy tocando.
No, ah, señor, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué le tal? Va?
Disculpe si no le doy la mano.
Buenas noches. Ya. ¿Sabe que el otro día vinieron a cortarme el pelo a mi casa?
Ah, sí.
Y creo que voy a empezar a traer todo a mi casa. No, bueno, ir más a la peluquería, no ir más a los lugares que quedan fuera del hogar. Y voy a pasar a hacer todo en mi casa. Vio que ahora se trabaja mucho desde la casa.
Sí, ahora lo que yo quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Es más barato
y no,
o más caro?
Es más caro, bueno.
Bueno,
y sí.
Bueno, pero no.
Estas
porque usted está poniendo todos los gastos, los está haciendo usted, los gastos de luz, de energía,
bueno,
sillones, espejos, todo lo pone usted.
El profesional se tiene que
el profesional lo único que lleva es una maleta de porquería con una tijera.
No,
en cambio, el que tiene que poner una peluquería tiene que gastar en el alquiler del local o en la compra del local, el pago de los impuestos. Resulta mucho más conveniente ir a domicilio con una valijita cualquiera en bicicleta, señor.
No, mire, primero que no es una valijita cualquiera porque llevamos todo. Se llevan
todo. ¿Todo qué? Para cortar el pelo a uno que necesita.
Sí, las tijeras.
¿Y qué más? Nada más, señor.
El navaja,
La navaja que ya, si lo corta con la tijera, no lo corta con la navaja.
Bueno, por las dudas se lleva todo.
Ponele que lleve dos cosas.
Distintas tijeras.
Lleva una toalla.
Lleva toalla. Lleva la sotana esa que le pone.
Eso lo puedo poner yo en mi casa, señor.
No, todo. Y de
realmente tiene que ser más barato.
Y la canaleta esa le llevan para lavarle la cabeza también.
Y eso me lo pueden lavar en la pileta de mi casa.
Bueno, sí, se lo lavo en la pileta, pero chorrea si no está ahí.
¿Y usted no tiene un poco de, qué sé yo, de temor de meter a una persona cualquiera así en su casa?
No es cualquiera, usted ya lo viene con referencias, el peluquero.
¿Referencia de quién? De otros tipos, a lo mejor, que son cómplices de él.
No, veo que las mejores cosas se recomiendan boca a boca. ¿Vio que se habla del boca a boca?
Ah, sí.
Y bueno, dicen, esto me llegó boca a boca. Probá lo que te va a encantar.
Sí.
Y bueno, y entonces así es como usted prueba y después sigue circulando. Lo recomienda y lo recomienda.
Bueno, esto alguna ventaja tiene, ¿no? Porque usted no tiene que moverse de su casa.
Claro. Usted sí, incluso
puede estar incluso vestido, discúlpeme,
sí.
No le quiero faltar el respeto,
no,
pero
no.
Puede estar en paños menores.
Bueno,
tranquilamente, en calzoncillo, Usted se puede cortar el pelo y no tiene que andar vistiéndose ni nada.
Pero no es un poco intimidante para el...
Para el peluquero, ¿no?
Sí, me parece.
Claro, claro, por ahí sí, imagínese.
Y además después le quedan todos los pelos al calzoncillo.
Claro.
Le queda, claro, todo.
En el cuerpo humano, pero lo tiene que sacudir el mismo peluquero. Es un poco enojoso. Sí, dice, mejor sacúdase usted, yo le doy...
Sí.
Le doy la brocha y usted...
Te pasa ese plumero. Sí, igual puede hacer... Hay actividades, por ejemplo, usted tiene un podólogo particular.
Y lo llama justo a la misma hora.
Bueno, sí, parecen unos boxes.
Claro, uno lo agarra en la cabeza y otro en los pies.
Y usted sigue haciendo sus cosas. Por ejemplo, usted es abogado.
Claro.
Y usted sigue trabajando, mirando.
Atiende a alguno de sus clientes.
Bueno, no sé si
ya... Dice, oh, discúlpeme, me están cortando el pelo. A ver qué le pasa. Bueno, mire, me quiero divorciar.
Sí.
Mi mujer se quiere quedar con todo, qué sé yo.
Pero mientras le están haciendo los pies, le están cortando el pelo.
El otro me está cortando el pelo, sí. A ver, dígame, ¿cómo es la situación? Qué sé yo.
Bueno, ¿y quién le va a contar todo? Pero eso también, adelante de los dos tipos que están...
Ah, y los tipos del peluquero dice, tiene razón, dice, parece mentira.
No,
a mí me pasó peor todavía que a usted.
No tiene que opinar. Cada uno sigue haciendo su trabajo. Para que eso funcione, cada uno tiene que estar haciendo... lo que le corresponde.
Bueno, no me importa.
Pero es una buena solución esa, ¿eh?
Pero hay muchas, además de los peluqueros.
Sí.
¿Quién más se puede apersonar?
Mire, casi lo que quiera.
A la casa de uno.
Si hay voluntad, ¿sí? Por supuesto, hablamos de maestras particulares que dan clases de apoyo.
Bueno, estudiar en la casa toda la carrera, todos los años de estudio, me parece bien.
Pero todo.
Porque usted se ahorra, digamos, lo que son los compañeros. Que son las malas influencias.
No, bueno, pero
sí.
Pero la vivencia
del estudio...
Mi hijo,
por ejemplo, es bueno, pero los compañeros lo inducen a las malas acciones.
Bueno, pero su hijo forma parte del grupo.
Bueno, no sé, señor.
Así que tiene esas actitudes.
Ahora yo estoy considerando con él la posibilidad de que siga sus estudios. Él va a ser abogado igual que yo, ¿no?
Sí.
En casa, todo en casa. Llamamos, por ejemplo, colegio secundario, todos los profesores a casa.
Pero después igualmente...
Facultad de Derecho,
sí,
también, todos acá.
¿Pero las cátedras tienen disponibles?
No sé, usted no dice que sí.
No, pero...
Me acaba de decir que sí,
no,
que puede venir un peluquero.
No.
Puede venir un peluquero y no puede venir un profesor.
No, no puede ir un profesor, es porque es muy... Quizás puede ir a enseñarle, por ejemplo, italiano.
¿Por qué no quiere aprender italiano?
Pero...
Ya, el italiano uno lo sabe.
No lo aprenda. Señor.
¿Tiene ¿Qué quiere que le diga algo en italiano?
A ver, dígame, la mañana está soleada.
La mattina ha molto sole.
No, señor, sí, eso no es el italiano.
Sí, ¿cómo que no?
Entonces usted tiene, sí, un profesor, ya como Prendola, como profesor de italiano. Esa es una materia, pero toda una carrera... No la puede hacer Derecho Penal 1, Derecho Penal 2.
Y bueno, cada profesor viene a distinta hora, señor. Se va el de Penal 1, viene el de Penal 2.
No se puede.
Se va el de Penal 3, viene el peluquero.
Sí, no se puede. Sí, toda la vida, sí. Eso no. Pero algunas prestaciones, sí. Como le decía, lo del podólogo, el profesor. Las cosas físicas, masajista.
Masajista.
El masajista le va.
Masajista, sí.
Masajista
tengo,
también
va. Bueno. A casa viene un masajista.
Ah, ¿tiene masajista?
Sí, es oriental.
¿Qué es? ¿Japonés? ¿Chino?
No, uruguayo.
Ah, bueno, señor.
Viene siempre a casa y no habla nada, El tipo que está acostumbrado es la discreción personificada.
Eso está bien.
Porque él me atiende muchas veces, discúlpeme lo que le voy a decir, ¿no? Pero me atiende y yo estoy desnudo.
Sí, bueno, para...
¿Me va a hacer los masajes? No me lo va a hacer con sobre todo.
No, por supuesto.
Entonces se mete en mi intimidad, le digo, Washington.
Sí.
A ver, deme los masajes, pero sé que me voy a sacar. Y le digo, Washington, comprenderá, te guarde ahora, le voy a pedir que guarde todas las máquinas de foto o algo.
¿Cómo va a tener máquina de fotos?
Sí, sí, por eso, que las guarde, si no, mire si me saca fotos.
No le va a sacar fotos, Usted se tiene además que relajar y me imagino que tiene plena confianza y se entrega a Washington.
Exactamente, yo me entrego a Washington, después viene el podólogo,
ah, sí,
y después viene el peluquero, y después, bueno, los distintos profesores.
Ah, bueno, se dedica todo el día a usted
mismo. Este muchacho de los masajes orientales, yo no sé si le comenté alguna vez, es el de las bolas chinas.
Ah, ¿le pasa las bolas chinas?
Sí.
Son buenísimas las bolas chinas, que son esas, vio, que vienen de a pares.
Sí, claro, sí.
Y si usted las mueve, las tiene que hacer circular con la mano, y si le hace ruido, si le suenan, es que lo está haciendo mal.
Claro.
A todos nos suena, a mí me suena la bola china, ¿no sé usted?
Sí. Bueno, pero este muchacho tiene una habilidad que te pasa las bolas de una manera
sí. Que
no suenan. Bueno, es interesante. ¿Sabe que eso relaja mucho, me dijeron?
Sí, es muy... Antiestrés.
Uno viene muy... Yo vengo a veces muy estresado.
¿De dónde? Si está siempre en su casa recibiendo cosas.
Claro, no, bueno, pero cuando salgo a trabajar yo tengo trabajo de mucho estrés.
¿Qué es usted?
Guardabarrera.
Ah, sí.
Y entonces, bueno, imagínese, viene el tren, baje la barrera. Allá pasó el tren, súbala.
Y tiene que estar atento.
Siempre siento... el peso de una eventual catástrofe sobre mí todo el tiempo.
Y una responsabilidad.
Y cuando llego a casa sigo temblando prácticamente.
Mi señora esposa
me dice, pero estás temblando, me dice.
Y sí, por el...
Pero si, ¿cómo querés que no esté temblando si se pasan pasando trenes?
¿En dónde es guardabarrera usted, no?
Bueno...
Es raro, porque no veo que pasen trenes y
sí,
trenes.
Sí, mucho. Ahí en el ferrocarril Sarmiento.
Sí, ahí la barrera de... Usted no me diga que es el de la barrera de Nazca.
Ese mismo, el de la barrera de Nazca.
Sí, esa está siempre baja, esa barrera, prácticamente.
Ahí ningún guardabarrera dura más de 3 meses.
Sí, por eso.
Y se vuelven locos, y enseguida van a parar de ahí al manicomio.
Pero yo creí que estaba automatizado.
Nosotros, el gremio,
no
permitió que automatizara.
Bueno,
entonces sí. Tiene que haber, ahí son todo operario que van mirando, ahí viene el tren, dice uno.
Pero me parece que hay cosas que ya han progresado en algunos otros lugares.
Sin embargo, la mente humana, ahí viene el tren, es mucho más seguro que 30 timbres, señor.
Bueno, me parece
pero bueno,
es un trabajo.
Pero no es mi trabajo y es así como estoy, ¿no?
Muy estresado.
Entonces yo me hago hacer todo en casa.
Sí, eso está muy bien. ¿Tiene, por ejemplo, cocinero y esas cosas?
Sí.
Eso a mí está muy bien.
Viene un cocinero y me hace todo, bueno, comida vegana.
Ah, ¿usted es vegano?
Sí. O sea, porque la comida vegana también te saca el estrés.
Bueno, no sé si te saca el estrés, pero quizás come cosas ricas en fósforo.
Fósforo, mucho fósforo, sí. Yo me como todos los días, me como 2 o 3 cajas de fósforo.
Señor, alimentos que tengan fósforo, por ejemplo.
¿Cómo voy a comer un fósforo? Está loco.
Pero
usted,
si usted,
señor,
se come una zanahoria.
¿Y una zanahoria? ¿Dónde veo que tenga un fósforo la zanahoria? ¿Qué va a tener fósforo?
Tiene fósforo.
Pero... Pregúntele a cualquier verdulero, una zanahoria que tiene fósforo, ¿qué?
Sí, lo que pasa es que...
La raspo por la pared y se prende fuego, está loco.
No, señor, es la sustancia del fósforo. Si usted... El buen vegano...
Sí.
¿El buen vegano?
Yo soy vegano, pero a muerte, ¿eh? Yo me he peleado.
Bueno,
la otra vez me peleé con los mormones.
¿Pero qué tienen que ver los mormones? Déjenlos tranquilos. El buen vegano se tiene que comer, para tener la riqueza de fósforo, unos 3 kilos de zanahoria diarios.
¿Sí? ¿3 kilos de zanahoria?
¿Y
sabe lo que se tarda en comer zanahoria? Pero zanahoria no se deja comer fácilmente.
No, pero usted porque
usted la tiene que rumiar y rajunear mucho.
Sí, pero si usted toma el hábito...
Sí.
La come sola, así como un grisín.
Sí.
Después siente que le falta, ¿eh? ¿Qué me falta hoy? Me falta la zanahoria. Y come zanahoria.
Pero 3 kilos de zanahoria son como... 50 zanahorias.
Y lo que pasa es que para que sea efectivo, veo que dicen que es bueno para la vista y para la memoria,
sí, ¿no?
O algo así, pero en grandes cantidades, si no vale.
Claro.
Entonces, como la banana.
¿Y usted no se pone un poco anaranjado, así como Donald Trump?
Sí, bueno, Donald Trump...
Dice que ese hombre come zanahoria día y noche.
Sí, debe estar... Pero no es vegano Donald Trump.
¿No qué es? No, republicano, sé. Creo que es.
Es republicano, sí.
Es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
No es lo mismo. No.
Son cosas diferentes, por favor. Bueno, pero esto, usted me decía que es vegano y tiene un cocinero que le hace la comida.
Sí, tengo un cocinero que me hace toda la comida, comida macrobiótica.
Ah, es macrobiótico entonces.
Es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Exactamente lo mismo, me dijo el tipo, ¿no? Nosotros ni queso, ni le tomamos el olor al queso.
No come nada.
Nada.
Ni los huevos tampoco.
No, nada. Nada que tenga, que haya visto un animal desde muy lejos, no, ni se lo tocamos.
Bueno, no.
Ni se lo tocamos.
Bueno, no es que ni lo
tocamos. Yo, qué sé yo, nada.
Bueno, pero...
La leche.
No, leche ya
ni se... Ni se le siento el olor.
Bueno, está bien.
Yo me ofendo, a mí me convidan un yogur y yo soy capaz que me desmayo.
¿Pero cómo se va a desmayar?
Porque ya estoy así acostumbrado desde chico.
Bueno, pero entonces tiene una fobia.
No, que no es una fobia, es una religión que tenemos nosotros.
No es religión.
Usted es testigo de Jehová, nosotros somos veganos.
Pero no es el veganismo, no es una religión,
¿no?
Señor.
Bueno, algo así, señor.
No, es en tal caso una, a lo sumo una ética.
Bueno, ¿qué otra cosa se hace traer? ¿Sabe que me hago traer yo orquestas a mi casa?
¿Para que le toquen?
Claro, para que me toquen.
¿Para los cumpleaños, dice usted?
Sí, los cumpleaños o cuando estoy aburrido, a tomar el té con una amiga.
Sí.
Me llama una orquesta que me toque.
Bueno, es un poco caro, ¿no?
Es carísimo.
Y sí, porque...
Pero, ¿cómo quedo con mis amigas?
Bueno, pero... Bueno, orquestas chicas, ¿qué
cuesta? Ah, chicas o grandes, pero mejor chicas porque son más baratas.
Y sí, para que le entre que un cuarteto o algo así.
Ah, el cuarteto Gillespie, por ejemplo.
Sí.
Y ahí toque yo, ahí, ¿cierto?
Bueno.
Uno es hombre también.
No, bueno,
yo soy
sí.
hombre también.
Sí,
¿eh?
Sí, entiendo.
Y
sí,
¿no? Estoy, bueno, con esta chica, y escucho la música y le digo, mire.
¿Qué?
Mire, le digo, yo soy un hombre, usted es una mujer.
Pero ¿no? Ya se sabe.
No sé si me interpreta lo que le quiero
no,
significar.
Por favor.
Y ahí digo, ¿qué le parece si pasemos a la sala de masaje y nos hacemos unos masajes conjuntos? Con el oriental de las bolas chinas.
¿Pero cómo Washington va aquí? ¿La atiende también a su novia, Washington?
No, pero podría ser... No, no es mi novia, es una chica que yo invité a tomar el té.
Bueno, sí, le invito a tomar el té.
Bueno, estoy queriendo demostrarle cuánto me impresionó, ¿no?
Bueno, sí, puede ser. Ahora, eso forma parte de los servicios que usted convoca a su hogar. No sé si es tan directo.
¿El médico viene al a la casa tanto como antes o no?
No.
O viene un médico...
Le mandan ese que... El de la moto.
El de la moto, claro. Es más motociclista que médico, me parece.
Sí. Y va y le revisa. Lo básico lo sabe.
Claro.
O sea, si usted tiene irritada la garganta...
Claro, tiene que tener enfermedades fáciles.
Fáciles, la voz.
El tipo que te atiende por teléfono te dice... ¿Tiene el señor está enfermo de algo fácil o difícil?
Y no,
pero... no, esa es una cosa que está al alcance de cualquier motociclista. Sí. Entonces se lo mandan ahí y dicen, ¿qué pasa? Le duele la garganta, bueno, tómese esto.
Bueno, ¿y por qué no se lo dice por teléfono entonces?
Bueno, porque la mirada del médico es importante.
Sí, bueno,
¿y sabe qué? La confianza que te da el médico cuando te toca.
Eso es.
Sí, y te dice, buen pensamiento, hermano.
No le dice eso. Igual los médicos ahora no lo tocan, Dios, que no se
no,
toca
no, no. Yo, por ejemplo, soy paciente del doctor Cargencián hace más de 20 años
sí.
Y nunca me puso una mano encima.
¿Y usted no le dice cuándo me va a tocar,
sí,
doctor?
Claro, doctor, le digo, no, nunca.
Ya nos conocemos.
Nos conocemos, le digo, le hago un gesto por ahí.
Bueno.
Usted ni una mano.
Es raro, ni una
es
mano
raro,
en el favor.
No, dice, no, incluso cuando no tiene más remedio, agarra una pinza de esa de panadería.
Sí. ¿Y qué? ¿Le agarra las cosas con eso?
Y te agarra con eso las distintas cosas del cuerpo.
Pero eso
es... Y dice, a ver, duele acá y te agarra con la pinza.
Eso es denigrante, señor. ¿Cómo me va a agarrar? Además no me dolía ahí. Así que saque la pinza
bueno,
ahí.
No
bueno. Le duele ahí.
Pero es así, ahora todo es muy cuidado, ¿no? No es tan íntimo el contacto con el médico como era antes.
No, pero antes vio que conocía a toda la familia.
Sí.
Ya hasta su abuelo lo conocía, lo atendía hasta que un día falleció.
Sí.
Pero pero él ya sabía de toda la historia familiar.
Ahora no, ahora viene cualquiera, señor.
Y sí, es más impersonal.
Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer?
Bueno, cualquier cosa, esto de ofrecer servicios a domicilio.
Sí.
Sirve para lo que sea. Por ejemplo, si usted es cerrajero. El cerrajero sí. Le cobra mucha plata cuando va,
Y sí, pero la única manera es que venga el cerrajero. Porque
a veces sí.
Si a mí, yo quiero abrir una puerta, ¿qué hago? ¿Que me la abra teóricamente?
No, pero a veces...
La cerrajería,
¿no? Usted a veces puede sacar la cerradura y llevársela y decir, mirá...
¿Y qué? Yo ya abrí, una vez que sacó la cerradura...
Eso sí, pero no es lo único que hace un cerrajero. El cerrajero hace muchas cosas. Le puede cambiar la traba del portón.
Le puede hacer una llave. una llave, una copia de la llave.
La copia.
¿Cuánto me cobraría una copia de una llave de una vecina?
No, pero usted no me puede decir que es de una vecina la...
Y sí, es la copia que me interesa a mí.
Bueno, está bien, yo le hago la copia. ¿De quién es? A mí no me interesa.
No, no, pero yo no la tengo, la llave de la vecina.
¿Y cómo voy a obtener
yo la llave? Y usted, a lo mejor, como es cerrajero, le puede pedir.
Bueno, pero ¿cómo le voy a pedir la llave?
O a lo mejor es clienta suya y usted aprovecha, le toma una muestra y me da la llave y yo a la noche me le presento.
¿Pero cómo se le va a presentar?
Digo, ¿qué tal?
Pero eso es una usurpación.
Bueno, llámele H.
No, no, señor, es una usurpación a la propiedad privada, a la intimidad de la vecina.
Y... usted, por ejemplo, como cerrajero, ¿no es sospechoso de todos los robos que hay en el barrio?
No, porque veo que los cerrajeros estamos inmunes, somos inmunes para...
Claro, nadie sospecha de ustedes, ¿no?
No, no. Podemos abrir cualquier puerta.
Claro, sí, sí. ¿Esta la puede abrir?
¿Cuál, esta?
Esta.
Ah, sí, podría abrirla, sí. Uh-huh. Pero bueno, mi ética hace que no...
Ah, y bueno, pero yo ahora, disculpe, ahora que usted me lo dijo,
sí,
el día que me falten 50 centavos, yo le voy a echar la culpa a usted.
¿Pero cómo me va a echar la culpa
sí,
a mí?
Sí, me dijo, usted mismo me lo dijo con su propia mano.
Pero si yo tengo trayectoria...
Yo puedo abrir esta puerta, dijo usted.
Sí, puedo abrir todas las puertas, salvo las puertas del cielo.
Mm.
Yo puedo abrir, porque además soy un poco poeta.
Sí.
Salvo esas puertas puedo abrir cualquier cosa, ¿no? Pero si yo me mantengo acá es por la confianza del barrio. Esto ya lo hacía mi padre, mi abuelo, cuando vino de Italia.
¿Afanaban también?
No, no afanaba, señor, éramos cerrajeros. Mi abuelo que vino de Italia con una mano atrás y la otra adelante,
sí,
puso la primera cerrajería de acá. Y mire, todos salimos, todas familias cerrajeros, todos, todos. Sí, los primos también, ¿eh?
También, con la mano...
Sí, sí, señor.
Sí.
Todos somos cerrajeros.
Bueno.
Y confían en nosotros, sí, que imagínense.
Bueno, espero que no me pase nada.
No, ¿qué le va a pasar? Le
digo. Sí, ¿qué me va a pasar? Me puede faltar algo.
Bueno, después...
No,
está bien, señor, pero yo le digo, ¿por qué
no
va a desconfiar de mí? Yo puedo...
No, usted puede abrir cualquier puerta, yo voy a la comisaría y digo, acá yo no quiero acusar a nadie, pero hay un señor
que
abre todas las puertas, así que...
¿Usted se cree que yo me voy a ensuciar?
Sí.
Toda mi trayectoria.
¿Qué trayectoria
por
tiene?
¿De la...
cerrajero?
Sí, de cerrajero.
Es un chorro. Lo otro día me dijeron que para abrir una puerta cobró 700 pesos.
Sí, por mi trabajo, por mi saber.
Claro, usted es un chorro,
por
señor.
Por mi destreza.
De acá, que...
¿Y qué puede haber adentro? ¿Qué puede tener vos acá adentro? ¿Te crees que me interesa? Con las puertas que yo podré abrir, me voy a venir a abrir esta.
Y sin embargo, ahora para que sepas, yo no te lo iba a decir, pero para que sepas, yo hay una determinada caja fuerte que tengo.
Sí.
Tiene una combinación X, que no te la voy a decir.
Está bien, no me importa.
Y ahí estoy guardando sumas de dinero, importantes sumas de dinero, de negocios que yo hice.
Bueno,
que pueden llegar hasta 1.500, 1.600 pesos.
Bueno, pero ¿qué,
¿qué
me importa?
¿Cómo te tiembla la mano, eh?
¿Pero qué me va a temblar la mano? Si la
tirado.
Yo cobro eso por la consulta.
Por el grillo.
Por la consulta, es lo que cobro yo, esa misma tarifa.
Bueno, mire, vamos a hacer una pausa. Y se terminó esta conversación.
Listo.
Tu melodía.
En comunicación con mi amiga Graciela Borges. Graciela, ¿estás ahí?
Que la radio es lo más lindo del mundo, ¿sabes? Porque lo deja uno tan fresquito, tan bien. Siempre, cuando uno se va de la radio es muy difícil que esté deprimido.
Tu compromiso.
Bienvenido a las 7:50.
Es como que me reciben así con un abracito de calidez siempre.
Tu esperanza es nuestro motor.
Chicos, son lo mejor. Gracias.
AM 750.
750.
La otra página.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida, sueño, caiga en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscribite online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet. Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Yamila Cafrune, Facundo Ramírez, en concierto. 29 de septiembre, Caras y Caretas, 2037. Yamila Cafrune y Facundo Ramírez, en Caras y Caretas, de lo nuestro, lo mejor. Entradas en la boletería del teatro, Sarmiento 2037 y puertoentrada.com.
Somos AM750. Estamos en Buenos Aires. ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Barrio Escultura, programa de talleres artísticos y culturales que nació con el propósito de generar propuestas y actividades en todos los rincones de nuestro distrito. Podés hacer dibujo, canto, fotografía, guitarra, malabares, percusión, comedia musical, títeres, tango, yoga, teatro, folclore, malambo, plástica, circo, radio, ritmos latinos, mandala, ajedrez, literatura, cicus, tango, reciclado, clon, cine y música. Anotate en la UGC de tu barrio. Envíanos un mail cultura@escobar.gov.ar o llamanos al 0348 443457 o 4430545. Hagamos entre todos un Escobar mejor. Municipalidad de Escobar. Ariel Suharchuk, intendente.
Fiesta de la World Music en Buenos Aires. De Perú, Eva y Yom. De Argentina, grupo de Boca en Boca. Dos conciertos en una misma noche. Eva y Yom, grupo de Boca en Boca. Artista invitado, Franco Luciani. 8 de octubre, Teatro Ópera. Imperdible. Entradas en el teatro y por Ticketek. Invitan Página 12 y AM750.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, ONFI.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
La radio con más crecimiento.
también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Twitter, en arroba La Venganza Radio, en Facebook como La Venganza Será Terrible sitio oficial y en Instagram como La Venganza Será Terrible.
Vamos a hablar esta noche del Papa Silvestre II, un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerbert d'Aurillac. Había nacido en Auvergne, que era en territorio franco, allá en el año 945, antes del 1000. Gerbert fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Jérôme d'Aurillac, y allí hizo sus estudios y maravilló a todos, porque era notablemente lúcido y también era tan inteligente que humillaba a los profesores. Bueno, parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, porque esto de andar humillando a los que sabían menos no es propio de buenas personas. Gerbert viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y Gerbert ingresó a las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Es raro esto, porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista y la predicaban, al menos. En Toledo, nuestro amigo Gerbert, es un nombre, convengamos, raro, Gerberto, aprendió física, matemáticas y el idioma árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque es probable que alguno lo haya hablado, aunque sea un poco. Pero de la España musulmana tuvo que irse el amigo Gerbert, porque era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos, y ese conocimiento no se difundía, se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Un maestro llamado Ibn al-Hasidi poseía, al parecer, un secreto físico que Gerbert quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la intimidad paterna, ¿no? Pero fue descubierto y expulsado de España sin haber podido enterarse de aquel secreto. No se sabe si era físico, químico o algebraico. Gerbert d'Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que era el primer Capeto, el primero de los Capetos, ¿no?, el fundador de esta dinastía. Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban los chicos en el colegio hace muchos años. La llegada de Gerbert al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder en las que participaron el emperador Otón III, el ya mencionado Hugo Capeto, que era el rey de Francia. Bueno, estos dos lo querían como papa, Gerbert, en contra de la propia Roma, que no toleraba los arabismos de este hombre. Le tenían bronca porque había aprendido el idioma árabe. La cuestión es que con las armas Gerbert fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II. Y se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor, Silvestre era inventor. Fabricó, por ejemplo, un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa. Construyó también un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda una gama de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, un tratado del juego de ajedrez y también fue alquimista. Silvestre fue también el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. Recuerden ustedes al dramaturgo Strindberg, que investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes, ¿no? Y él decía que en Roma la vida estaba paralizada poco antes de la llegada del año 1000, la tierra abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes que olvidaron sus asuntos, los ricos que regalaban sus riquezas, y bueno, las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaba el pago de las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. Al fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, el Papa Silvestre celebró misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes, no la actual, ¿no? Cuando la campana dio la señal del año 1000, se produjo, siempre de acuerdo a lo que decía Strindberg, ¿no? Sí. Una estampida general, y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que había llegado nomás el fin del mundo. Después, cuando pareció que nada había sucedido, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se produciría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, se establecieron cuáles podrían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos estudiosos decían que se podía esperar, en medio de aquel ambiente pavoroso, algún escrito tranquilizador del Papa, ¿entiende? Claro, por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa.
No, algo más, con un desarrollo.
Pero bueno, en las bulas papales no hay nada, no hay ningún mensaje de Silvestre que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Y en realidad, acá entre nosotros se duda mucho de aquellos temores, incluso por una cuestión meramente cronológica y de pasaje de fecha. Por ahí son todas mentiras las de Strindberg y lo que se dice por ahí. Alguna vez hemos hablado aquí de que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían y en qué fecha. No era una sociedad tan cargada y tan minuciosa con las fechas, las horas y los números como la actual. Así que probablemente no existió el terror del año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue, en otro orden de cosas, acusado de pactar con el diablo. Ahí sí se armó una historia muy extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir ser elegido como papa, ¿no? Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano pero que le sugería al papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños que todos pensaban que provenían del enano. Aunque el papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Bueno, probablemente era el Papa que practicaba el árabe.
Claro, en voz alta.
Ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo. Como aseguro, yo muchas veces hablo solo para practicar, por ejemplo, el italiano.
Ah, ¿sí? ¿Qué dice, por ejemplo, el mozzarella?
Andorrante, compadrite, mascalzone. Digo yo para practicar el italiano, que como ve lo hablo con la mayor fluidez.
Ah, y los papas saben italiano en general.
Naturalmente. Sí. Bueno, dicen que una vez, arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. E inmediatamente después de esa sentencia, murió, tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido.
Justo.
Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto, para ver si lo homenajeaban. Era el año 1003. Bueno, Silvestre II fue maldito hace ya mil años, no más de mil años, fíjese cómo pasa el tiempo. Y Silvestre fue maldito por la población, y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo y lo pusieron otra vez. Pero la historia de Silvestre no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde se murió, ¿no? Empezaron todos a decir que los huesos del esqueleto crujían.
Era el enano, parece, sí.
Suelen crujir los huesos de los esqueletos, pero de los esqueletos de los vivos. Parece que estos crujidos eran más fuertes cuando era inminente la muerte de un papa. Cuando un papa estaba por morir, se oía crujir los huesos de Silvestre, ¿no? Así.
¡Ah, señor!
Justo no me salió. Bueno, hay que decir lo siguiente. En 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Pero cuando quisieron moverlo, se deshizo en un montón de cenizas. ¿Cómo se cuenta de tanta gente? Bueno, pero esto no supuso el fin de los ruidos ni las manifestaciones. Hasta fines del siglo XIX, quizás por ser tiempos más escépticos, se decía que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos, pero siempre cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir un papa, ya convertido en cenizas, los huesos de Silvestre naturalmente no crujían, pero cada vez que había que hacer algún lío, bueno, sudaba la lápida y se oían gemidos, para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa.
Claro, sí.
Y siempre hay uno, nada más.
Bah, bien. No siempre, mire ahora.
Bien. Después ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Yo como es este siglo. Mm. Como se sabe, estos tiempos de tan poca fe son así. Por más que hubiera sudado la lápida, nos hubiéramos resistido a percibirlo. Bueno, alguien decía que no es que no ocurren milagros, sino que la gente no puede percibirlo. Bueno, muy sencillo este procedimiento de idea. ¿A quién dedicar esto? Bueno, no sé, ¿no? A la hija, a mí me gustó la hija de Ibn al-Hasidi, aquella chica a la que Gerbert, llamado después Silvestre, quiso seducir, pero no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el padre. Es raro seducir a una chica, a la hija de un árabe, para enterarse de un secreto algebraico guardado por el papá. A mí, por lo menos, nunca me ha sucedido, ¿no? Siempre me han interesado más las chicas que los secretos algebraicos de sus padres. Pero bueno, pero no es una mala excusa si a uno lo agarran en plena acción.
Y bueno, es...
Uno dice, el mismo padre, y usted le dice, discúlpeme, mi querido Ibn al-Hasidi, no tenía yo intenciones de refocilarme con su hija, sino más bien de enterarme de los logaritmos que usted ha inventado.
¿Y por qué está desnudo? Le dice.
Bueno, porque sí, era la manera de enterarme de sus logaritmos. Entonces el padre dice, ah, sí, sí, vio cómo son los padres, ¿no? Cuando uno lo adula un poco, tiene que sacar la raíz cuadrada de 8, no puedo, y si usted no me sirve, no importa. Con este sistema que inventé yo, dice, y lo tiene el padre hasta las 5 de la mañana hablándole de
dorándole cosas, la píldora,
de cosas de, no, el padre ya lo empieza a empujar a usted con, mire, mire, a ver, sume esto, réstele el otro.
Al mejor, era mejor que lo
de... Sí, era preferible ya que me diera una patada.
Sí, sí, la verdad es que bueno, sí.
Bueno, eso es todo lo que quería decir acerca del Papa Silvestre II, un papa maldito, con mala prensa. Vamos a escuchar ahora La Virgen del Perdón, que es un vals que en homenaje a Silvestre II escucharemos en la voz de Gardel. Adelante.
Mi niña Marenita es una santa, la boban de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta. Cuando del brazo del caminador es su ángel de la guarda Marenita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres es la madrecita que a manos de ella su ternura da. Por ella un pecón y un viva por su nombre, por ella los candombes de la federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. Su porte dedicado es de princesa, que luce por coronel peinador, y en el templo parece cuando reza la misma Virgencita del Perdón. Con regio piriñatio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor, y en su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los candombes de la federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, La Virgen del Perdón.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la versión sin público presente aquí en la soledad de la radio, esperando sí, que alguien venga a abrirnos la puerta. Mientras tanto, seguiremos así al aire. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Situaciones de peligro en vacaciones. Sí. Socorro, socorro.
Cuidado, porque uno va a disfrutar a las vacaciones y se encuentra con algo peligroso.
Claro, y aquí tenemos una serie de situaciones peligrosas para que usted, señora, señor, para que usted, joven borrega, que escucha este programa, puedan reaccionar en forma adecuada y no mueran.
Bueno, sí.
Bueno, había que decirlo.
Como situación máxima.
Primera situación, estoy perdido en el bosque.
¿O fue al bosque, entonces?
Fue al bosque, por ejemplo,
¿A qué fue? No, ¿fue al bosque a qué? A disfrutar.
A juntar té.
Claro.
Para la noche, dice, voy a juntar té en el bosque.
¿Y se junta?
A mí me gusta mucho el té cosechado en el bosque.
Claro. Porque se va mucho a buscar setas.
Setas, sí. Gente que va a buscar setas.
Sí.
Y
en toda la zona de...
Y las encuentra. Sí, setas o bulets, como le dicen,
claro,
en Cataluña.
En Cataluña salen no. a buscar para después buscar cocinar. Bulets. Sí, señor. Pero bueno, en el bosque usted se pierde muy fácil, porque es todo igual,
ese
más o menos.
Se pierde,
más o menos
señor.
Parecido.
¿Quién no se pierde en el bosque? Recuerden la historia de Caperucita.
Sí. Oh, oh, oh. Pero los que se perdieron fueron Hansel y Gretel, ¿no? Caperucita.
Y Caperucita también.
Sí, estaba
hombre,
en la
por
casa.
Eso no es que se perdió, sino...
No, estaba en la casa.
No, no estaba en la casa.
Fue a ver a la abuelita.
Fue a ver a la abuelita y en el camino el lobo le dijo que había un derrotero más adecuado para llegar a la... Un atajo.
Claro.
Le propuso un atajo.
De todas maneras, Caperucita, la historia de Caperucita sí, Roja... puede prescindir de todo bosque. Esa es una historia que puede transcurrir.
No puede prescindir
sí,
de ninguna manera.
Sí, porque atajo puede haber.
De ninguna manera. Ustedes se la contaron mal, evidentemente. Sucede todo en el bosque. El peligro es... Caperucita es enviada con una canasta...
Sí, a lo de la abuela.
Con toallas a lo de la abuela, que está enferma. La han dejado sola, pero cada tanto le mandan algo para morfar.
Sí.
Y debe atravesar el bosque. Cuidado, que el bosque es muy peligroso. Y cuidado... que el lobo es muy astuto y le dice la madre a Caperucita.
Caperucita, la más pequeña de mis amigas, ¿a dónde está?
Versión distinta ahora.
Al viejo bosque se fue por leña seca para quemar.
O sea, aquí no se menciona
¿y la abuela?
Abuela, por eso.
Después pero, le apareció la abuela.
Pero el bosque está siempre presente. Y ahí sí. El lobo le propone...
Es una amenaza,
un
lobo.
Recorrido diferente. Y yo iré por el camino más largo, tú por el más corto, todo eso. Pero no importa.
Siempre aparece el que propone el atajo.
Exactamente.
Como a Pinocho le aparece también el gato y el zorro. Y
no hay que hacer caso de ningún...
No,
recién llegado que le proponga a uno un camino más corto y más sencillo.
Sí.
Prefiera usted los caminos largos.
Y propios.
Y propios. Muy bien.
Que para eso son los cuentos.
El caso es que, bueno, nos encontramos perdidos en el bosque, ¿no? No te dejes llevar por el pánico, es un consejo
general
que siempre te dan.
Cuando uno nace le dicen
sí,
eso.
No te dejes llevar por el pánico. Mantén la cordura y bla, bla, bla. Si uno empieza a correr frenéticamente, quemará energía y transpirará. Y a la noche, cuando baje la temperatura en el bosque,
sí.
Te va a agarrar una hipotermia de Padre y Señor Nuestro.
Y bueno, es que cambia mucho la temperatura.
Ahora, igualmente a nadie se le ocurre correr.
Y pero si usted está desesperado...
No, yo cuando estoy desesperado, sentado en una silla.
¿Y qué, se desespera para adentro?
Sí,
¿cómo se desespera?
Así se desespera uno.
Sí,
usted
pero...
se desespera para afuera,
no,
vende
pero,
humo.
Pero no,
yo soy técnico de fútbol los que se desesperan para afuera.
Pero en algún momento tiene que hacer algo, porque ¿qué se va a quedar
bueno,
parado en
aquí
el bosque?
Está lo que debe hacer. Mantené el calor, loco.
Sí, ¿y cómo? ¿De qué forma?
Bueno, es difícil,
y, bueno.
Es difícil. Lo mejor es caminar de noche para mantener el calor... Y nada.
Pero
y
si no ve nada.
Día.
Pero no ve, está mal ese consejo. Discúlpeme que le diga, sí. Porque usted es el especialista.
Sí.
Pero a la noche no ve, ¿para dónde va? Los sí. Peligros se multiplican.
No importa. Después, hace un montón de hojas secas, para lo cual tendrás que esperar a que llegue el otoño.
Sí,
e
siempre
introducite
hay.
Entre ellas, como en el pelotero.
Claro.
Esto.
¿Qué cosa?
Esto. Evitará el contacto con el suelo para que mantengas el calor de
claro,
tu cuerpo.
Claro, te haces un colchón porque el suelo está toda la humedad.
El suelo está toda la humedad y sucio está.
No importa lo
caca.
Sucio. No importa, señor. No es un momento para andar cuidando la ropa.
Bien. Bebe.
Sí. Que
bebe. Tome. Ah, no. Bebe agua cuando la encuentres, claro.
Sí, sí. Que, sí, comete un pollo con papa.
Pero cuidado, porque el agua puede contener microbios maliciosos.
Y entonces,
¿qué
para
raro la palabra malicioso
ya me la tomé.
Aplicada a un a un microbio. La malicia consiste en ocultar las verdaderas intenciones.
Claro.
Y implica creer que el microbio, por ejemplo, de la tuberculosis, en finge, realidad finge ser otra cosa. El de la escarlatina.
Porque la malicia sí es como el ejercicio de una maldad menor.
Sí, sí.
O pícara.
Los expertos dicen que si no te mantenés hidratado podés morir. Así que, por más que esté contaminada el agua,
igual
tomátela,
se la toma,
tomátela
sí,
igual.
Toda podrida igual.
Es probable que encuentres un arroyo corriendo entre dos montañas.
¿Por qué? Ah, no, entre tres no.
Es muy, muy probable que lo encuentres.
Sí.
Incluso el lecho seco de un riachuelo normalmente contiene agua si escarbas un poco.
Ah, cavando usted dice
sí,
que...
Sí, sí, sale un agua pestilente y barrosa, pero ¿qué querés? O si no, refregá la remera sobre los pastizales y plantas cubiertas de rocío y después escurrítela en la boca.
Bueno, pero ese hay que hacer esfuerzo porque ¿cuántas hojas tengo que frotar para...?
Hojas no, remera.
No, sí, pero...
Le sacás la remera y la frotás por el pastito.
En la hierba.
Claro, y se humedece. Entonces, la retorcés, ponés la boca así abajo...
¿Y cae agua de...?
Sí, un poco, una gota, dos gotas.
Bueno.
Yo prefiero morir de sed que podrido.
No, porque ahí toma clorofila también, quizá.
Bueno.
Que es muy sana.
Eso es lo que tienes que hacer en un bosque.
Bueno, eso sí...
Yo creo que lo que no hay que hacer, por ejemplo, es pedir ayuda en una casa apartada.
Ay, ¿qué? ¿La va a dejar de...? Sí, si es la única casa
no,
que hay.
Eso es lo peor que uno puede hacer, como lo certifican... 80 años de historia del cine norteamericano.
Sí, porque usted dice que hay un ermitaño.
Claro, hay un tipo que qué sé yo, y bla, bla, bla.
Y bueno, pero...
Vos vas, golpeas la puerta y te atiende un señor extraño, y te hace pasar, y te invita a pasar la noche ahí, y después a la noche, en realidad claro. El tipo extraño está rodeado de demonios, y qué sé yo, y mueren todos.
Bueno, no, que todos si son ustedes dos los que estaban ahí,
bueno,
¿no?
Lo que sea. Dice, otra cosa.
El bosque no es un bosque encantado, ¿no?
Porque encantado, ¿qué tal?
No, señor, veo que hay un bosque, bosques encantados como el de Miramar.
¿Qué es el bosque encantado de Miramar? ¿Dónde salió que está encantado?
Está encantado.
¿El vivero, dice usted?
El bosque de, no sé, el único bosque que hay ahí.
No sé, el único bosque que conozco es lo que se llama el vivero.
Sí, bueno, usted va ahí a Miramar y le dicen, me imagino que viene a ver el bosque encantado, que ahí están los gnomos, hay un montón de criaturas que lo saludan, se mueven las cosas.
Ah, no, eso es otra cosa que habrán puesto ahora, yo no conozco eso.
Sí, sí, está.
¿Es una gilada de esas que están los tipos disfrazados?
No, usted los ve o no los ve, son criaturas sutiles que están ahí.
No sé de qué me habla. No sé de qué me habla. Bueno, vamos a buscar otro lugar.
A ver, si no es el bosque, ¿qué es?
Otro peligro en vacaciones. Por ejemplo, la corriente... Estoy en el mar.
Sí.
Estoy nadando en el mar y la corriente me arrastra para adentro.
Y, bueno... ¿Se deja llevar? Porque contra la corriente es difícil ir, ¿eh?
Sí. Dice, más de 80% de los rescates de los bañeros provienen justamente... de corrientes que van para adentro. Así que tenés cuidado, porque te agarra una corriente que va para adentro y
bueno,
chau.
¿Chau qué?
Nah, no estoy saludando a nadie porque no hay nadie.
Bueno, no, ya sé, no, pero el guardavidas no interviene, tiene que...
Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? Bueno, no sé qué hay que hacer. Cuando alguien queda atrapado, generalmente lucha en vano, ¿eh?
¿Y entonces qué?
Entonces hay que dejarse...
Se está tomando el pelo.
Está, claro. Los expertos dicen que una corriente de retorno intensa hacen que uno siempre nade en el mismo lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Nada en paralelo a la costa. En vez de nadar para la playa,
claro.
Nada en paralelo, como quien va para otro balneario.
¿Pero cuánto? Porque mire que
distancia. Sí, claro, no lo sé.
Porque la corriente, no sé qué parte.
Debes nadar en forma paralela. La mayor parte de las corrientes que van para adentro son angostas. Entonces en algún momento vos salís de esa corriente y entonces sí, después que escapaste de esa corriente, nadás hasta la costa, como si uno pudiera nadar 30 kilómetros.
Claro, y además siempre en paralelo, quizás nada medio en diagonal, porque la corriente lo arrastra para adentro.
No lo sé, lo mejor es gritar, ¿no?
¿Y se va a gastar el aire en el grito antes que...?
Y si no hay nadie, ¿para qué grita?
Claro.
Una cosa muy buena es una bengala.
¿Y dónde la tenía? ¿No se le mojó la bengala?
Tiene razón, sí. No sirve absolutamente para nada. Bien. Lo mejor es no meterse...
No vaya ahí, no hay que ir. A donde no se pierde.
Bueno, otra cosa. El calor me supera.
¿Porque fue a una zona tropical? Y o...
Estaba disfrutando un buen momento veraniego al sol e intentando guardar lindos recuerdos.
¿Y en dónde los quería guardar? ¿Qué?
Sí, yo siempre me pongo al sol y empiezo a tratar de guardar lindos recuerdos.
Porque tratar de guardar es no lograrlo.
Me los guardo aquí.
¿Aquí?
Sí.
Pero eso no es un lugar para los buenos
importa,
recuerdos.
Es el único lugar que tengo libre. De repente sentí demasiado calor. Dice, sí. Che, qué calor. Inmediatamente ese calor se convierte en una sensación de ardor. ¿Cómo de ardor?
Y sí, porque se está insolando.
Claro, los expertos, otra vez, expertos de supervivencia en el desierto, sugieren que actúes de la forma correcta. ¿Que cuál sería?
Poner una sombrilla, cosas que seguramente no tienes.
Dice, descansá y refrescate.
Pero eso no son los expertos, esa es mi abuela.
Los síntomas más comunes de un golpe de calor incluyen palidez en la cara.
Vio usted que parece bronceado, ¿no?
Claro. Piel sudorosa y mareos. Y deberías descansar, refrescarte, beber agua e ingerir algo salado. Pero si estás en el desierto y no tenés nada de eso, ¿qué pasa?
No, pero usted fue de vacaciones, no fue al desierto. Usted fue a la playa.
A mí me gusta ir de vacaciones al desierto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el desierto es muy peligroso para eso.
Ah, sí.
Y dicen, no sé si es cierto, pero ya que usted es experto, se lo pregunto, que si usted está insolado,
sí,
le ponen un vaso de agua en la cabeza...
Y empieza a hervir.
Y bulle.
Sí, sí.
¿Es verdad?
Es totalmente cierto eso. Por ejemplo, los Tuareg, que son habitantes del desierto de Sahara,
sí,
se hacen el té para desayunar de esa forma. Ponen un vaso de agua arriba de la cabeza y cuando esta entra en ebullición, me refiero a la cabeza,
me refiero
al vaso de agua, le ponen un saquito de té y se hacen un té.
Qué raro, además que ganan a tomar té tienen los Tuareg.
Ninguna. Desconocen absolutamente el té. Y además no se sacan
los turbantes
ni para nada.
Nada, y además se le llena de arena al té.
Sí.
O sea, no hay forma.
Después, si padeces una insolación, tienes que ir a un hospital, de los que el desierto está lleno, casi no se puede dar un paso.
Casi que es imposible disfrutar de las vacaciones...
Es imposible irse de vacaciones sin perderse en el bosque, sin ahogarse o sin sufrir una gravísima insolación.
Ahora, ¿usted qué hace si se va de vacaciones y tiene una lesión que lo inhabilita para el resto? Usted se va 15 días a Mar del Plata.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Todo pago, todo...
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y se corta un pie, por ejemplo, con una...
Pisa un clavo. Ahí está.
Y el tipo le dice, bueno, tiene 15 días de reposo. Y dice, pero ¿cómo 15 días si yo vine 15 días de vacaciones con toda mi familia? ¿Usted qué hace? ¿Se vuelve con todos?
Pero ¿cómo se va a volver usted y su familia?
Y bueno, pero hay que escuchar usted quejándose de que le duele el pie, de que se está...
Lo mejor es morirse.
No, bueno, pero eso no es una solución.
Un clavo, lo mejor es que se asegure de que el clavo está oxidado,
sí,
y se muera.
No, pero mire que ahí le dan... unas vacunas, le desinfectan la herida. Pero usted tiene que ir a hacerse las curaciones, ¿vio? Que hay que...
Sí, no. Vuélvase.
Es difícil.
A su casa, sí, como pueda, y deje a su familia que disfrute. No sin antes psicopatearlos del modo más siniestro, ¿no? Y dice, bueno, yo me voy solo, total, ¿quién soy yo?
Claro.
Que ustedes sigan disfrutando, que yo voy a casa. Si por casualidad me muero, le dice a su mujer... te voy a dejar un dinero escondido en tal lugar
para
que por lo menos puedas pagarme el entierro, si no, déjenme tirado ahí.
pero ¿cómo le va a decir? Ella se queda a disfrutar, a cuidar también de los chicos,
claro. Porque, encima, lo mejor es tratar de no pisar un clavo.
Sí. Un clavo o lo que fuere,
pero es imposible casi, habida cuenta de todos los los males que están acechando. Por ejemplo, los animales. Si usted va a un bosque, también lo más probable es que se tope con alguna fiera. Y ahí sí lo quiero ver.
¿Cuál es la fiera del bosque? ¿El oso?
El oso, en el norte. El bosque y nada más.
Acá en los bosques argentinos no hay fieras.
No hay nada, no hay fieras. Por suerte, no, pero las han exterminado todas las autoridades.
Señor. ¿Sabe qué hay ahí? Hay pumas.
En el puma, claro.
Sí, tiene el puma.
Pero las autoridades han cumplido con una ardua tarea, que es la de exterminar a casi todas las especies.
¿Pero cómo van a exterminar?
Y así uno puede perderse en el bosque sin tener miedo de que venga, qué sé yo, un tatú carreta.
Pero si no le hace nada a la
tatú. No le hace nada ahora porque están extinguidos.
No, están
claro extinguidos. Que no te hacen nada.
Los charanguistas los extinguieron a los tatú carretas.
Claro, ¿no? Lo mismo que ponerle el mamut. El mamut no te hace nada. Y los tigres dientes de sable tampoco. ¿Por qué? Porque se han extinguido.
Sí, bueno, señor.
Se han extinguido. Pero antes, cuando estaban extinguidos, te quiero ver a vos que estaba frente a un tigre con dientes de sable, sí, que te agarra la ecología en ese momento, querés que se extinga enseguida la especie.
Y bueno, sí, no que se extinga, que desaparezca.
Sí, yo a mí me corre un tigre y digo, ¿por qué no se habrá extinguido esta especie? Digo, mientras me subo a un árbol.
Es que el tigre piensa lo mismo de usted. Piensa lo mismo.
El tigre dice... Yo no lo voy a correr al tigre.
Pero
ni
igual.
Ni lo voy a acorralar abajo de un árbol al tigre.
Pero el tigre no ve un individuo.
Soy yo el que le tiene miedo al tigre, sí, no el tigre a mí.
Pero el tigre no ve un individuo, ve una especie. Y la especie, usted fue la que mató a su cuñado, al cuñado del tigre,
claro,
a los sobrinos, a todos esos por las pieles.
Sí.
Y entonces el tigre te guarda en cono con la especie,
sí,
humana.
Sí, en cono, con, especialmente con los peleteros.
Sí.
El encono del tigre es proverbial porque recuerda todos los agravios que sufrió la estirpe de los tigres a manos de los hombres.
Sí, señor.
En ese sentido es más ecologista el tigre que usted mismo.
Y bueno, de hecho, el tigre participa de una manera, digamos, de la cadena alimentaria.
Claro.
Participa de una forma sustentable, podríamos decir, para empezar a hablar.
Claro, pero bueno, pero si no fuera por el tigre, algunas especies que se han extinguido por ser comidas por el tigre todavía estarían allí muertas de risa.
Sí.
Pero una cosa que yo diría de ser tigre es la siguiente. Es el hombre el que causa la ruptura del equilibrio.
Sí, señor. Sí, tigre,
porque
perdón.
Porque el hombre no mata para comer, sino que, etcétera. Ahí media hora acerca de un discurso anticapitalista.
Y sí, porque claro, porque ¿acaso el tigre
sí
se comió
tiene
a todo?
Tiene mucha razón.
Espere si no le dije.
Toda frase que empiece con ¿acaso el tigre? No puede terminar más que con una verdad.
Bueno, ¿acaso el tigre se ha comido toda una especie entera hasta llegar a extinguirla?
No.
No.
En cambio el hombre...
Va comiendo de a poquito, un poquito una especie.
El hombre ni siquiera se las come, sino que... hace zapatos. ¿Usted vio que el tigre haga zapatos?
No los he visto.
¿Con los becerros que se morfa?
No, no los he visto, no. Entonces, ¿en
entonces
qué estamos?
No sé qué significa eso, pero bueno.
No sé qué significa, pero...
Pero yo estoy de vacaciones...
Pero ha sido valiente.
Y estoy acorralado por un tigre.
Y bueno, entonces...
Y voy a esperar arriba de un árbol a que se extinga la especie.
No, es difícil eso.
Sí, claro.
Es difícil. Igual el tigre, no sé, ¿cuántos hay? ¿Los contaron? Porque
nunca usted... dice cuántos hay.
Siempre está en vías de extinción, pero hace como 50 años, entonces, ¿cómo
sí, pero
puede
cuántos? No dice cuántos.
Claro.
Igual que, ¿cuántos ladrones hay en Argentina?
¿Ladrones?
Ladrones, ¿cuántos hay?
Y lo que pasa es que llamamos ladrón, porque...
No importa, cree... importa.
Cualquier cosa.
Digamos, criterio amplio.
Y,
¿cuántos hay?
Y amplio.
¿Cuántos hay que alguna vez han cometido un delito relacionado con la propiedad ajena? Contémoslo, a ver.
¿Cuántos no hay? Pero...
Ah, bueno, ahí está.
¿Qué más?
Bueno, sí, esa es una estadística que no tenemos.
No, no tenemos.
Y tampoco tenemos cuántos tigres hay, de veras, ¿no?
Sí.
Está extinguiendo el tigre en la India.
Tres.
Ya no hay tantos como antes. No es una cuenta que me guste.
No.
Quedan no... 1.700 tigres. Listo.
Eso lo habían hecho con los osos panda.
Ah, sí, porque eran pocos.
Eran muy pocos.
Claro, como cuando son 70, entonces los cuentan.
Sí, eso los cuentan. Pero si no, hay que andar preguntando, por ejemplo, lo de los chorros de la Argentina,
claro,
dice usted.
El censo.
El próximo censo.
Hay un censo. Usted le pregunta, ¿usted es chorro?
Claro.
¿Cuántos miembros de la familia son chorros? Muy
sí
bien.
Y entonces la total es anónimo.
¿A qué se refiere, le dice usted?
No, es anónimo, de todas
claro
maneras.
Claro, es anónimo. Le dice, mire, oh, no te... menos yo todos.
No, eso no, eso no es creíble. Pero si total no va con nombre y apellido,
claro,
no viene a buscar
y entonces
la cara.
Ya la policía sabe.
¿Qué cosa? Y mire que la policía también es sensada, ¿eh?
Sí, bueno. Ah, bueno. Más a mi favor.
Es sensada. Si no le llevo una pizza, no le contesta.
Bueno, muy bien.
El censo.
Y eso es todo. Lo mejor es no ir... ¿Cómo?
No, ¿cuánto falta para el próximo censo? Estoy pensando, todavía falta un rato.
Sí, sí. Mario Marcas dice que no hay que contestar a los del censo.
¿Por qué no hay que
contestar? Porque enseguida te ponen... Primero te hacen el censo y después te aumentan las tarifas, todo.
Pero todas las políticas públicas se hacen en torno a datos reales, sí, sino bueno, ¿cómo hacemos?
Tenía razón Mario, ¿vio? Sí.
Al final no hubiéramos contestado nada.
Claro, la culpa la tenemos nosotros.
Era para esto.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos acerca de la condición humana.
Hay otra idea.
El gobierno de Macri, el presidente de la Nación, dio marcha atrás respecto a aspectos esenciales de lo que ha sido la política de la democracia en relación a las Fuerzas Armadas. Lo que lo hizo deshaciendo el camino que había iniciado Raúl Alfonsín, también con un decreto.
Hay otra sangre.
Vivo en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. Un tipo mata a una mujer por ser mujer.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Ahora tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscrito en IVA, todos los gastos que te genere su uso los deducís de ganancias.
Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP, el valor de cumplir.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de AM750. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ponerse de novio en una discoteca? ¿Cómo levantar en una discoteca?
Claro, sí,
¿cómo ligar, dirían los españoles, ¿no? Bien, es un informe de nuestro equipo de producción. No es necesario que seas la persona más guapa de la discoteca.
Menos mal.
No. Tienes que seguir consejos y conducirte bien.
¿Funciona seguro?
No, tampoco. Acá dice, es importante que te hayas duchado y
lavado los dientes, sí.
Claro, si no, nadie se va a acercar. Sí, bueno, eso es lo primero. La ropa también, que sea cómoda y elegante. Sí. Yo si fuera una mina y veo un tipo que no tiene una vestimenta cómoda y elegante, no dejo que me seduzca.
A veces no se llevan lo cómodo con lo elegante, ¿vio?
No se llevan. Bueno, pero no importa, eso no tiene importancia. Primer consejo, no se emborrache.
Oh, me lo dice ahora.
No te emborrache. Es normal que en una discoteca te tomes un par de copas con tus amigos, ¿eh?
Sí.
O joven borrega. Sin embargo, es recomendable que seas moderado con la bebida, ya que cuando te ves borracho, es muy probable que hagas el ridículo, ya sea tropezando al intentar bailar, o intentando hablar con una persona y no siendo capaz de mantener una conversación normal.
Sí,
¿qué
le va,
más puede ser?
Va arrastrando.
Babeándose.
Sí, sí.
Es un espectáculo indigno.
Y se pone cargoso el borracho, sí, sí. ¿No? Le pone la mano en el hombro.
Te dice que te quiere.
Sí, sí, se emociona así a cada rato.
Bueno, de esta manera perderás toda oportunidad de entablar una relación con esta chica, cuando te vea borracho.
¿Y si ella está borracha?
Igual, ella perderá toda oportunidad.
Claro, pero si la afrenta la lleva usted, no sé.
No lo sé. Lo que hay que hacer es disimular, ¿no? Tienes que tratar de entablar una relación sin buscarlo intencionalmente. ¿Cómo es eso?
No, a mí me parece que no.
Bueno, ¿cómo? No, sin embargo funciona así. Usted tiene que hacer como si no quisiera.
Como que no le importa.
Como no le importa.
Pero eso tiene un límite, porque si usted es ostensible en que no le importa...
Claro, la chica va a decir, y si a este no le importa, ¿qué voy a andar haciendo?
Claro, y no se siente seducida, si no te importa.
Claro, pone un poco de vos mismo. Pero sin embargo, cuanto más interesado parece usted en la seducción, más reticente parecerá esta chica a complacerlo.
Claro, porque si usted se pone cargoso...
Claro.
Quizá,
dale, ¿qué te cuesta? Qué sé yo.
Así no se puede.
No.
O le cuenta cosas, dice, no, sabes que yo sé hacer esto, lo otro, tengo una casa en el Tigre.
Tengo auto, un auto en la puerta.
Bueno, y así, ¿qué le importa eso?
Un Jaguar.
Todo, sí. Todo junto le va a decir en el mismo momento, no.
No.
Eso está bien, ir dosificando. Sí. Pero bueno, va de a poco.
Acá dice... En general conviene salir con un grupo de amigos donde hayan tanto hombres como mujeres. Y en el caso de que seas hombre y tengas amigas, es más fácil que otras chicas se acerquen a ti. Porque verá que puede salir con mujeres sin intentar nada con ellas.
Claro.
¿Y qué? Bueno, ¿y qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres? Sí. ¿Que yo no intente nada?
No, después...
¿Qué están buscando las mujeres? ¿Hombres que no intenten nada? ¿O de mí están solamente esperando que no intente nada?
O las dos cosas. Pero no, después se desasna el asunto. Pero para un primer acercamiento no está mal eso. Es el mezcladito que le llaman eso.
¿Ah, sí?
Claro, usted sabe, es el mezcladito. Entre otros, oculta su verdadera
situación. En medio del grupo, ¿no? Y usted deja que otras mujeres se metan en medio del grupo.
Sí.
Y cuando hay un descuido... En un rincón la agarra la tipa y dice, acá te agarré.
Y bueno, sí, no sé si
acá
así.
Acá te agarré, voy a... Dice, bueno. No trates de ligar con todas las que puedas, ya que parecerás un desesperado. Claro, como algunos que uno conoce.
E inclusive si usted está desesperado, porque...
Claro, usted puede ser que esté desesperado y quiera intentarlo con todas realmente.
Y bueno... cualquiera ha atravesado una etapa de desesperación.
Sí, claro.
Bueno, entonces, usted también tiene que disimularlo.
Sí, dice, no, lo primero que dice, no estoy desesperado, ni bien empiezo a hablar con la mina.
Sí.
No estoy desesperado por relacionarme con una mujer, dice usted.
No, pero no lo aclara, sí, directamente. Ella se va a dar cuenta si usted está, tiene también otros asuntos.
Sí, bueno. A ver, ¿cómo romper el hielo, entonces? En una discoteca estamos hablando,
sí.
¿No? Bueno, poner que ya te has fijado en alguien, el siguiente paso es buscar el momento más adecuado para presentarte e intentar hablar con ella.
Y intentar hablar en una discoteca es difícil.
Difícil porque todo suena muy fuerte y no se oye nada.
Los gritos.
Yo nunca escuché lo que me decían en las discotecas.
No, decían salí.
Lo adivino, ¿no?
Salí de acá.
Si esa persona está esperando para pedir una copa, puedes pararte al lado de ella y cambiar una mirada con esa persona.
No, pero
usted se le pone bien adelante y le mete los ojos ahí. Y si ella parece receptiva, sonríele, intenta hablar con ella. ¿Y cómo?
Sí, si ella ya le devolvió una...
¿Una usted, qué?
Una mirada,
un gesto. Si le sonrió, ponele.
Claro, usted ya tiene un terreno para avanzar.
Claro.
Pero no vaya muy rápido tampoco, ¿no?
¿Y qué hace?
Y entonces le dice, le invita un trago, por ejemplo.
No, ¿cómo le van a invitar un trago? No.
¿Qué tomás?
Lo conocí, una buena cosa es lo conocí a Tomás, hacerse inventar uno el trago.
Sí.
Le dice, ah, usted le dice, ¿lo conocía Tomás? ¿Qué Tomás? Dice la mina.
Sí.
Y usted le dice...
Es raro que le diga eso así.
No, ¿no?
Es raro, ¿no?
Bueno, no, hay que seducirla sutilmente. Tienes que romper la barrera, ¿no? Por ejemplo, si te sonríe mucho y el contacto visual entre los dos es constante, es que también está interesada en ti.
Ah, pero al fin y al
cabo... Yo cuando veo, por ejemplo, que una persona me sonríe mucho... y el contacto visual es constante, le digo, Usted está interesada en mí, le digo a mí.
Ah, bueno, no,
y sí, si, le digo, es el contacto visual constante y me sonríe mucho.
Pero usted cualquier indicio lo hace jugar a favor de
no, sus pretensiones. Cualquier indicio no, que el contacto visual constante.
Bueno, constante.
Así que, discúlpeme si yo ahora, lo que puede hacer uno es tomarle la mano. O intenta, dice, elogiarla de manera sincera. Le dice, por ejemplo, usted, la verdad.
No, bueno.
El perfume que tiene.
¡Wow! Pero no, ¿cómo le va a decir
fortísimo,
así?
Fortísimo, dice.
Pero no le dice así.
¿Qué le va a decir? Sus ojos son preciosos. Me encanta cómo vas vestida. Si te corresponde la persona.
Claro, que le dice, ay, dice, ay,
usted también, qué sé sí. yo. Intenta tocar su mano o la parte superior de su brazo. El hombro.
O sea, claro, llamado hombro.
Claro.
Porque a veces tiene ocupadas las manos. Ese es un problema, ¿eh?
Sí, claro. Usted le quiere agarrar una mano y la mina trae y ponele el monedero. O sí. otro tipo.
Sí. Que a veces es más difícil
sí, en el caso del monedero. Difícil.
Ahora, ¿por qué? Hay un problema de las discotecas en general, que tiene que ver con el diseño de la discoteca.
¿Qué tal?
Que no hay lugar para apoyar. El amor necesita...
Necesita que uno...
Puntos de apoyo necesita.
Sí, claro, dígamelo a mí.
Bueno, el ser humano necesita...
Claro, claro. Y entonces, ¿qué le puede decir a la mina?
Está todo en tránsito en el...
Sí,
en
sí. La... No hay donde difícil. Estacionarse, no. Está todo muy...
No es un buen lugar, ¿eh?
No.
Hoy nos toca el informe de la discoteca, pero no es un buen lugar para iniciar nada.
Claro.
Y ella tiene, en una mano tiene la copa.
Sí.
Por ahí tiene alguna cartera, otra claro, cosa.
Bueno, sobre todo. No lo quiso dejar en el guardarropa porque se lo afanan.
Y bueno, y usted tiene también otra copa. Y
hay un montón de tipos que están pasando, qué sé yo. Y usted no tiene... ¿Cómo hace? ¿Le pega pataditas?
No, todo el tiempo está interrumpido.
Claro, no puede establecer un contacto. Yo entonces le digo, mire, voy a dejar todo acá en el piso.
Eso hay que hacer.
Voy a dejar todo acá en el piso y la voy a agarrar un cacho, le digo.
Sí.
Finalmente. Si el contacto físico es correspondido, es el momento que invites a esa persona a bailar, para seguir el contacto físico.
Claro.
Bueno, mientras bailas, sé divertido, intenta reírte de ti mismo.
Claro, hace gracia.
Claro.
Mímicas puede hacer.
Claro, imita monos.
Claro, sigue los pasos del baile. Por ejemplo, con animalitos puede ser adivinar
qué animal es este.
Sí.
El burro, dice la mía.
No. Tibio.
Bien. Lo que pase después de haber tenido un ligero contacto físico depende de ti. De la mina.
Sí, de los dos.
Si la mina no quiere saber nada, dice, lo más recomendable es que intentes obtener su número para quedar con esa persona otro día directamente.
Pero todo con otro número, ¿sí? Todavía queda toda la noche.
No, sí, claro.
Por delante.
Sí, no, pero...
¿Usted prefiere postergar?
Sí, sí, yo me cansé.
Ah, bueno, mejor otro día.
Sí, mejor otro día.
Sí, es verdad porque...
Y la mina anda a saber con quién vino, qué sé yo, no conviene.
No, y además usted empieza a pensar, dice, si yo inicio algo ahora... Esto, hay que salir, después, no sé si es colectivo, después para volver.
Sí, andá a saber dónde vive,
finalmente,
no.
Mucho trabajo.
Lo primero para mí es sacar a bailar.
Sí.
Y para eso hay que hacerlo prácticamente con mímica.
Sí, porque no se escucha nada.
No, ya no es como antes que usted iba, se acercaba, decía, voulez-vous danser, ponerle.
No.
Le decía en francés, no. Ahora usted más o menos se le para cerca y la mira y señala con el dedo para arriba.
Sí, el índice.
El índice para arriba y lo hace dar vuelta.
Pero eso parece...
Como si fuera una licuadora.
Un helicóptero parece.
Y usted enarca las cejas hacia arriba y abajo y esto quiere decir, ¿bailas?
Pero no quiere decir...
Si, usted... si la mina se acerca, quiere decir que sí.
Y si usted se acerca y le hace un bailecito cortito, chiquitito, adelante de ella...
¿Y cómo le dice que no?
No,
le da vuelta.
Da vuelta, baja la mirada o le hace un gesto como diciendo, qué pesado, también puede pasar, ¿no?
Usted ya directamente va y le hace un bailecito.
Le hace, pero chiquito, concentrado, no hace un gran espamento. Un bailecito Y le marca también las cejas como diciéndole...
Claro, como diciendo...
¿Vamos?
Claro.
¿No, viste?
Y ella si se acerca...
Ella se acerca o se ríe.
Se ríe. Se ríe. O si se desviste, por ejemplo.
Bueno, eso...
Eso es una buena señal.
Sí, sería... No es muy habitual, ¿eh?
No, no es muy habitual.
No es muy habitual.
Pero uno puede tomarla como un buen indicio.
Sí, usted tiene que seguir en esa línea.
Y si usted le invita a hablar a un rincón...
Pero
le dice, ¿podemos salir a hablar afuera, a la puerta?
¿Qué? Le dice ella, no se escucha nada.
No, segura, pero usted le dice, ¿podemos salir a la puerta un segundo? ¿Te quiero decir algo?
Bueno, pongamos por caso que ella le dice, accede, ella va a la puerta.
Entonces usted va a la puerta y le dice...
Que hace frío afuera.
Sí, un frío tremendo. Y le dice, mire, la verdad yo la estuve observando, siento prácticamente deseo de intimar con usted.
No, pero no lo tiene que decir así.
Sí, sí.
No, tan crudamente.
Crudamente, ¿o no? No,
no tan crudamente.
¿Qué le tiene que decir?
Bueno, igual tiene que ser, si usted ya le invitó a salir a la puerta, tiene que ser algo bastante determinante. Claro. ¿Le puede invitar un trago? ¿Qué, güey? ¿Vuelve a entrar?
Claro, claro. Te quería invitar un trago. ¿Podemos volver? Ah, sí, entremos de nuevo. Y tiene razón, eso
claro.
Es proceder.
Una vez que ya
pero
está
afuera. Pero no es medio difícil que acceda a salir a la puerta.
Es raro, pero le dice... Quería que vieras las estrellas, que los dos podamos compartir
este momento
en nuestro campo visual, las mismas estrellas.
O la luna mismo.
La luna.
Observa la luna, le dice usted. Pero primero tiene que asegurarse de que se vea.
De que se vea, por ahí tiene que ir a la esquina, claro. Que no se ve.
No, dice, a ver, vení, para.
Al otro lado.
Y no, a la otra cuadra tenemos que ir, la mina que va sí, caminando, resoplando al lado de usted.
De allá, de allá, allá se ve.
Es espantoso, señor. Y le dice, o si no, un papelito está bien.
Ah, un papel puede ser.
El papel se pierde.
Y ahora con los celulares, pero es difícil obtener el número que le dé...
Y por ahí hay que darle un papel con el número del celular.
Claro.
Pero es demasiado, ¿no? Porque...
Y ahí ya está, no hay nada más para hacer.
No, pero digo, por ahí la mina no sabe ni dónde lo metió.
Además, pongamos por caso que ella, porque ella fue también a una discoteca, quizás también,
claro.
¿No? Buscando algo. Pero si usted le da un número... ¿Cuál es el mezcla con otros que también le dieron?
Ya, no sabe de qué decir.
¿Sabe lo que hay que hacer? Usted tiene que tener preparado en su billetera, en el pantalón, una foto suya.
Ahí está.
Con el número.
Sí, señor.
Y la entrega.
Ya editada, y las va a entregar.
Todo.
Directamente.
Pero se hace una buena foto.
Una buena foto medio así.
Todo aceitado.
Aceitado, así, medio desnudo.
Sí.
Y con los músculos aceitados y con un ojo medio cerrado, así. Y dice, ¿quieres conocerme?
Me
llamo Nahuel, ponele.
Sí, igual parece un poco...
Mi número es, y ahí justo el número impreso.
Claro. Lo que pasa, al tener eso preparado, un poco delata casi sí, un trabajo. ¿Sí?
Claro, y dice, pero esto
es profesional.
Ya lo tenías hecho antes de conocerme, dice sí. La mía. Tiene derecho a sospechar eso.
Sí.
¿Eso pensás? Dice usted.
Y se ofende.
No, no puede ofender, si esto tardan 2 semanas en hacerte.
Claro, sí, es difícil. No, es que usted le dice, sabía que te iba a conocer.
Claro.
¿Y sabe qué decirle? Usted le dice que consultó una pitonisa.
Ahí está.
Que le dijo que iba a conocer a alguien que era exactamente así como ella.
Sí, sí.
Que era así, pelirroja, ¿cómo es ella?
Claro. No soy pelirroja, dice la mina. Yo tengo cuidado porque hay muchos lugares
de los
que
boliches.
Tiene la luz colorada... Y usted se cree que es pelirroja y no es la...
Claro, con razón, yo veía que eran todas pelirrojas.
Claro, ¿no? A mí me parece que hay muchísimas pelirrojas y lo que hay son un montón de bolichungos que tienen la luz colorada.
¿Era ¿no? eso entonces?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces no, ustedes...
Yo creí que estaba de moda el rojo Sadaic.
Claro, no.
No.
No, usted tiene que tener la certeza de cómo es ella y le dice. Yo sabía porque me lo habían dicho, me leyeron las manos...
Ajá.
Ahí le puede decir, esa es una buena oportunidad
bien,
para agarrar la mano.
Porque a la mina le gusta lo esotérico, usted directamente le agarra la mano, pero bien se la agarra.
¿Querés que te la lea?
Así nomás.
Sí.
Quiero leerte la mano.
Muy bien.
Y la mira penetrantemente. Y la mira así dos o tres veces y le dice, ¿sabes? Y se la suelta la mano.
Sí.
Le dice, ¿a mí? ¿Me leyeron la mano? Me dijeron que iba a encontrar a alguien como vos.
Y ahí ella que hay a sus pies, dice usted.
La mina dice, no, no me diga, sí, sí. Ay, dice, mirá, dice, se me pone los pelos de gallina.
¿Cómo los pelos? La piel de gallina, señor.
Y usted le dice, claro, no es para menos. Deja que tome tu mano entre las mías. Me refiero a las manos.
Sí, sí.
Y así.
Eso está muy bien, pero usted después va a tener que continuar con esa historia.
Claro, iba a decir que usted es vidente, qué sé yo,
todo,
que me importa.
O que van a la misma pitonisa.
Sí, yo le hago cualquier cosa. Eso está muy bien, eso voy a hacer.
Sí, eso en general sirve bastante. Bueno. Me dijeron que un día así, que una noche sin luna como hoy, iba a conocer a la persona.
Sí, y es verdad, porque esta mujer que me dijo eso...
Le acertó
todas las cosas que me dijo.
¿A tu prima qué es lo que le dijo? ¿Te acordás?
Sí, me dijo que se iba a casar un 23 de junio.
Y bueno, ¿qué pasó?
No, nada.
Pues bueno, pero fue la única vez que lo
dijo, sí.
Sí, se lo dijo.
Y bueno, y así, eso sí. Y la mena, ahí nomás dice, ay, dice, ¿qué te parece si salimos un rato a la puerta? Dice.
Claro, ahí ya está.
Claro, ya vení, dice, al lado hay un terreno. Baldío.
Bueno, no.
Nos revolcamos un rato entre los yuyos.
Pero ¿cómo le va a decir así?
Por lo menos, dice.
No, por lo menos, no.
Para justificar la molestia, dice la mina.
Pero ¿cómo le va a decir por lo menos?
Bueno, todo eso que le acabo de decir.
Sí, siempre hay que buscar instancias de contacto físico. Una es la de leer las manos, esa puede ser.
Sí, sí, sí.
Otra es de, te tengo la copa.
Sí, o mirá que el frío que tengo mucho frío, tengo la mano fría, no sé qué.
Ah, las tengo
pasa.
Las manos heladas, sí, sí.
Sí, o me está temblando esto o aquello.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, creo que el que no se pone de novio en una discoteca es porque no quiere.
Bueno,
porque no
sí,
tiene voluntad.
Es así, sí.
Bien, ahora vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a pasar a la parte musical del programa.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800-555-5065. Hay una recompensa de 2 millones de pesos. Ministerio de Seguridad, Presidencia de la Nación.
Esto es Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos, siempre hay algo más.
Esto que te vamos a contar parece una pavada, pero no lo es. Este jueves a las 12 en punto, festejamos los 1000 programas. Detrás de lo que vemos. Para presenciar este programa especial, entra al Facebook de Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos.
Y empezá a mirar.
Parece una pavada, pero no lo es.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor. Y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente, pero sí en contacto a través de redes sociales, por ejemplo en Facebook, estamos como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, en el Twitter, en arroba La Venganza Radio, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Creo que es el momento de convocar, sí, y ya llega, a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien condenado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzáez. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Oreiga. Pase, maestro, nomás. Le piden Gira Gira, como para empezar fuerte.
Cuando la suerte que drena vaya fallando, te la he reparado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Y
casi como siguiendo una línea, quizás una línea anímica, le piden ¿Pa qué?
Pero ¿pa qué es una milonga oriental? Vamos a ver si la podemos hacer.
¿Pa qué voy a picar los bueyes? ¿Pa qué? ¿Pa qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa qué? ¿Pa qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa qué? ¿Pa qué? Si fuese parte, ¿pa qué? Alguien pasaba apurado y se abrió una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental.
qué voy a picar los jueces si a mí no me espera nadie? ¿Pa qué?
Bueno, mire, seguimos así de tangos y milongas.
Viejo.
Y sí, hoy vienen así.
Una cita con el tango.
Sí, vienen así. Arrabal amargo, un clásico del
programa. Arrabal que me has clavado en una cruz. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva me dan en flor para quererte, como una nube que pasa, y se ensueño se va, se va.
Bueno, maestro, a ver, a usted le pedían también Moreira, que ayer no cumplió con el pedido de la masa. ¿Lo quiere hacer hoy o lo deja para el mes que viene?
Si vino el flautista, lo hacemos.
Gamelin, creo que ha venido, efectivamente.
A ver, ¿qué cosa fuera sin el flautista?
Un momentito, que está buscando la plata, que no sabe dónde la metió. Pero creo que ahí...
A ver, levántese, Barton.
¿No es esta?
A ver...
Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que pienso, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un damasí juego de cuerdas y tambores, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejor de resplandores, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, y un destaplarro del traidor de los aplausos, un ser
que he pasado en Copalea, un eternizador de dioses del ocaso, hubo bebido con trato y lente fuera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela.
Bueno, de pronto como que hay más gente en el estudio.
Sí,
gente que has dejado pasar.
Unos albañiles han venido.
Sí, pero de todas maneras hay que marcharse, hay que dejar las instalaciones. Así que, ¿con qué se quiere despedir?
Vamos a marcharnos con una canción, podríamos decir que...
Ahí va, ¿con qué nos vamos, maestro?
Momentito, no se me apure. Mire, esta canción siempre me gustó mucho.
Triste y amargado, lo veremos triste y sin amor, lo veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no hay.
Pero qué dijo, che.
Dijo que no, loco.
¡Adiós!
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
aceptada. Sonidos con viento propio.
Voz aire.
Artistas argentinos en Jazz 750.
750.
750.
Hola, soy Marcelo Torres, músico, bajista. Bueno, quería recomendarles 750 Jazz y bueno, para que lo disfruten y que pasen la mejor música de este estilo.
Hay otra voz, hay otra forma de sentir.
Jazz 750.
AM 750. La otra página.
Hola Marcelo. Hola Luis. Te llamo porque sé que no está. Y bueno, hoy estoy a la espera de que no haya ninguna novedad. Así que en lo posible no me llames. Así los días no pasan. Y bueno, estoy llegando al nacimiento de mi vida. Te mando un beso grande y nos hablamos. Chao.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.
Por elección, el dorado de este estado, jubilado, sos puntero, viejo, mala racha.